almacenadas. Cerca del 90% están en manos de Rusia y Estados Unidos. Los mecanismos de la disuasión que funcionaron en la Guerra Fría no funcionan ya del mismo modo. Recuperar las negociaciones para el desarme sería hoy más necesario que nunca, pero la situación geopolítica no ayuda, sino todo lo contrario.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Podría haber noticia en los próximos minutos, no en la Unión Deportiva, siendo la Almería, que es el próximo rival del conjunto Gran Canario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si es que después del empate de la jornada ayer a 2 del Almería, todo parece indicar que no va a continuar Gaiz Garitano como técnico del Almería. Y ojo, apunten un nombre, no es oficial, pero está cerca de hacerse. Pepe Mel, el que fuera técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, podría ser durante las próximas horas, a falta de hacerse oficial, técnico del Almería. ¿Qué supone esto? Que va a visitar el estadio de Gran Canaria el próximo domingo, junto con Jonathan Viera, que estuvo ayer en el empate del conjunto almeriense. Un técnico garitano que sabe de la mala suerte que ha tenido su equipo. Ayer, por ejemplo, no mereció ni siquiera empatar, sino conseguir la victoria. Lo escuchamos.
Pues tenemos que seguir trabajando, ser profesionales, defender el escudo que estamos defendiendo, la ciudad que estamos defendiendo y competir como lo hemos hecho hoy, ¿no? Intentar buscar esa primera victoria que nos dé ese punto de inflexión para seguir, ¿no? Pero como veis, el equipo está vivo y está compitiendo en primera división contra todos los rivales, ¿no?
Y le toca el domingo la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 3 y cuarto en el estadio de Gran Canaria. Hoy descanso del conjunto Gran Canario, mañana vuelta a los entrenamientos sin Saúl Coco para el partido frente a la Almería por acumulación de amonestaciones. No estará por sanción el central del conjunto Gran Canario. Veremos el 11 y sobre todo lo que determina el técnico durante los diferentes entrenamientos. Mañana, el jueves y el viernes en Barranco Seco a partir de las 11 de la mañana y el sábado entrenamiento de activación también en la Ciudad Deportiva a partir de las 11 de la mañana. El viernes, una vez vaya a arrancar el partido, vaya a arrancar el entrenamiento de la Unión Deportiva, habrá comparecencia del técnico de García Pimienta. No va a dar lista de convocados, pero sí va a analizar la última hora en torno al partido, que tiene su morbo por la vuelta de Jonathan Viera, por el más que probable regreso de Pepe Mel en el banquillo, a falta que se haga oficial por parte del Almería, y sobre todo porque el equipo andaluz no conoce lo que es la victoria y Las Palmas está prácticamente de manera matemática con la permanencia asegurada. Falta de algún puntito para que ya sea matemático durante las próximas jornadas, ojalá que sea el próximo domingo ante el Almería. También hoy hablaremos de baloncesto, porque ya solo le queda una competición al Gran Canaria, la Liga ACB, cayó en la Eurocup y cayó también en la Copa del Rey. En la ACB es cuarto ahora mismo, tiene dos partidos fuera de casa de manera consecutiva. Este fin de semana ante Manresa, el posterior el derbi en el Santiago Martín frente al Lenovo Tenerife. Sin olvidarnos del mundo del motor, saben que el Rally Las Canarias para el 2025 y 2026 va a entrar en el World Rally Car, es decir, en el Campeonato del Mundo, va a estar en la agenda de lo que va a ser el calendario del Campeonato del Mundo para esos dos años. Impresionante, grandísima noticia para la isla de Gran Canaria y para el Rally Islas Canarias en particular. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Esperamos tus mensajes, ya nos llegan al 610-1005, ya nos llegan los mensajes, después los leemos todos, 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Te preguntamos, ¿qué te parece que vuelva Pepe Mel y Jonathan Viera con otra camiseta, con otro equipo, a la Unión Deportiva Las Palmas? Lo que quieras al 610-1005, el WhatsApp de la cadena COPE, con Marcelo Cordobés en la parte técnica. 2 y 4 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Ayer ya le pusimos el candado a la jornada 28ª con el empate entre la Almería y el Sevilla. Ojo que estaremos muy pendientes en los próximos minutos por si se hace oficial la llegada de Pepe Mel al banquillo de la Almería. Todo parece indicar que no va a continuar Gaiz Garitano después del empate de ayer, no ha conseguido una sola victoria y que va a ser Pepe Mel. Se lo levantamos en la cadena COPE, todavía no es oficial, pero parece que podría estar muy cercano. Después nos iremos hacia COPE Almería para saber la última hora en torno a este asunto, pero es que ya estamos pendientes de la jornada 28ª. decimonovena también del calendario en la primera división, que arranca el próximo viernes con el partido Real Sociedad-Cádiz. Para el sábado tenemos todo esto: Mallorca-Granada, Osasuna-Real Madrid, Getafe-Girona y el Athletic contra el Alavés. Ya el domingo, el grueso de la jornada: Sevilla-Celta de Vigo, Villarreal-Valencia y el Rayo Vallecano contra el Betis. Le ponemos el candado, el cierre a la jornada 29, con un partidazo también el domingo: Atlético de Madrid frente al Fútbol Club Barcelona. Pero en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días, hablaremos de un partido en particular, el de la Unión Deportiva Las Palmas, en concreto frente a la Unión Deportiva Almería, que será a partir de las 3 y cuarto de la tarde. Como siempre, desde las 3, lo contamos en directo en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto gran canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto gran canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Vívelo con nosotros.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, allá donde juegue, en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria, domicilio, toca en Siete Palmas el próximo domingo a partir de las 3 y cuarto de la tarde, aunque un poquito antes, desde las 3 lo vamos a contar en directo con todo lo que suceda, el antes, durante y después del partido y sobre todo con la comparecencia de los dos técnicos. Veremos si es que Garitano o Pepe Mel por el Almería y el míster de la Unión Deportiva, eso sí, el caso de García Pimienta, el técnico del conjunto Gran Canario, por supuesto en zona amistad también, con protagonistas de lo que pueda suceder, de lo que pueda ocurrir tras este partido de la 30ª jornada ya de Liga en la primera división del fútbol español. Pero el foco de la noticia a esta hora de la tarde está en Almería, porque no sabemos si es que Garitano ya va a ser destituido y no sabemos si va a ser oficial la llegada de Pepe Mel como técnico de la Almería para que pueda estar en el estadio de Gran Canaria el próximo fin de semana. Voy a intentar aclararlo en los próximos minutos y estaremos muy atentos a lo que pueda suceder con esta noticia. COPE Almería, las 3 y 7 de la tarde en Almería, 2 y 7 en Canarias. Jordi Folqué, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enseguida te pregunto para Almería de cara al próximo fin de semana, pero es que hay muchas noticias. Una de ellas es la del técnico, Jordi, ¿no?
Sí, hombre, no es oficial de manera definitiva todavía, pero todo apunta a que la etapa de Gaizka Garitano al frente de la Unión Deportiva Almería pues ya ha llegado a su fin y que el sustituto es alguien que conocéis perfectamente, Pepe Mel, técnico madrileño que ha estado en muchos equipos y el último equipo ha estado en el Ofiquereta, que firmó en diciembre, mitad de febrero, hace un mes, menos de un mes, era destituido y estaba libre, así que, pues eso, que Pepe Mel regresa a la provincia de Almería 20 años después, porque en el 2004 firmó por el Poliejido.
Fíjate, Jordi, que viendo los partidos del Almería en general de toda la temporada, pero el particular de anoche, es que no es que ni siquiera mereciera empatar, es que mereció ganar el Almería.
Sí, pero eso de merecimientos el Almería lo ha hecho en muchos partidos, ¿no?, en esta temporada, pero hay un mal ambiente por decidido, ¿no?, por el propio Gaizka Garitano, que un día pues a un jugador lo pone de titular, al otro ni le da ni un solo minuto, es decir, ha habido muchos conflictos y el último, por ejemplo, el de Larje Ramazani. Se le preguntó en la previa el domingo a Gaizka Garitano que por qué en los últimos partidos no había jugado Larje Ramazani y dijo claramente que el que tenía que explicar por qué no jugaba era el propio jugador, más que explicarlo el propio técnico. Entonces, a Mareche, al jugador serbio que ayer marcó el tanto del empate, pues en su momento dijo que no era un jugador para jugar en la élite ni para ser profesional. Pues eso, tiene que meter ayer a los dos, ¿no? La llegada de Jonathan Viera, que no sé si es que al final tanto sensación hay de que ha llegado Jonathan Viera para jugar, pero también para dar su punto de vista y tener un poco de influencia sobre los jóvenes, pues ya no sé si va a tener también influencia en la decisión para el nuevo entrenador, porque Pepe Mel es de los entrenadores que más rendimiento le ha sacado a Jonathan Viera.
Sí, efectivamente. Y hablando de Viera en particular, ayer se le ha alguna molestia, pero vamos, para el domingo estará frente a la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, pero la molestia es solo minutos acumulados. Normalmente estaba teniendo 60, 65, con mucho 70, y ayer ya llegó a los 80 minutos. Es un partido que fue mucho de ida y vuelta, es decir, que todos tuvieron que correr bastante, y yo creo que simplemente ha sido el cambio, porque estaba afichado como Lucas Romero también, que tuvo que ser cambiado el minuto 80, y yo creo que para el domingo, si hay alguien que va a jugar de titular seguro, y más si llega Pepe Mel, claro, va a ser Jonathan Viera.
Una última, aunque hablaremos durante la semana, ¿se habla todavía de permanencia en Almería, no, verdad?
No. Yo creo que eso está ya más que descartado. Recordemos que son 15 puntos o 14 puntos, pues uno más, por el coronavirus particular contra el Celta. Si son 15 puntos reales, quedan 30 por jugar. Es decir, que el Almería tiene que hacer, pues eso, el triple de lo que ha hecho en las 28 primeras jornadas, tiene que hacerlo en las 10 últimas.
Pues hablaremos durante la semana. Jordi, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Pues estaremos pendientes de la Almería, a ver cuándo se puede hacer oficial. Son las 2:11, en cualquier instante, se lo adelantamos en la cadena COPE, Pepe Mel será el nuevo técnico de la Almería, falta hacerlo oficial, y van a destituir a Gaizka Garitano, con lo cual, fíjense ustedes, ya no solo Jonathan Viera, sino Pepe Mel, que vendrá el próximo domingo, bueno, hay que hacerlo oficial primero, pero que vendrá como técnico de la Almería al estadio de Gran Canaria. 2:11, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Y lo tenemos que hacer porque no solo de la Unión Deportiva tenemos que analizarlo, sino también poniendo el foco y la lupa, porque hasta ahora la noticia está en Andalucía, en concreto en el Almería y en particular en su banquillo. Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, ¿cómo estás?
Pepe Mel, que se puede hacer oficial. ¿Te imaginas a Mel y a Viera el domingo en el estadio?
Sí, bueno, primero me vas a permitir, Juanfra, un momentito nada más para recordar, como sabes, a mi suegro, fallecido la semana pasada, un gran aficionado de la Unión Deportiva, que venía cada partido desde La Palma, cogía un avión para venir a animar a su equipo con toda la familia, y que ahora estará animando desde otro sitio y que dejó a Las Palmas en primera división. Dicho esto, que tenía que decir esto, porque siempre escuchaba además nuestras tertulias, nuestras retransmisiones, y siempre me decía: Javi, no seas tan radical, no seas tan radical. Así que quería tener un recuerdo para él. Dicho esto, Juanfran, Pepe Mel, un gran entrenador, y más pimienta para un partido en el que no me pongo nervioso, pero estoy convencido de que lo vamos a perder, Juanfran. Estoy plenamente convencido. Mi apuesta es un 2.
¿Para la primera vez que gana la Almería? ¿Sería la primera victoria de la Almería en la temporada?
Por eso, creo que se dan muchas circunstancias para que la Almería no gane. Una, que Las Palmas es un especialista resucitando este tipo de equipos. En Almería casi ganamos sobre la bocina. El Almería es un equipo que cada vez está jugando mejor, que cada vez está más cerca de la victoria. De hecho, creo que ha merecido alguna victoria. Y la ley del ex, que si ya teníamos la ley del ex con Jonathan Viera, si encima viene Pepe Mel, pues partida doble. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces yo creo que ya cierta inquietud que puede haber en el equipo por los resultados, por los goles. Yo creo que se dan todas las circunstancias para que pase la catástrofe. Dicho esto, pues con toda la tranquilidad del mundo, porque no nos estamos jugando absolutamente nada.
Efectivamente. El caso de la Unión Deportiva, también pendiente del técnico, de García Pimenta, ha dicho que hay acuerdo con la Unión Deportiva, pero que se puede romper por cualquiera de las dos partes, y que al final de temporada se va a sentar. Es decir, que es como si no tuviéramos nada a día de hoy tampoco, ¿no?
Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo y estoy seguro de que están más cerca las posiciones de lo que parece. Yo firmaría que Pimienta va a seguir la próxima temporada. No entendería lo contrario ni por una parte ni por la otra.
Varias cuestiones ya para concluir. La primera, ¿nos olvidamos de Europa?
No, hombre, ya estamos salvados, hay que seguir ganando partido a partido, porque estamos ahí, estamos muy cerquita. Una derrota del Betis, una derrota de la Real Sociedad, una victoria nuestra nos pone ahí a tiro de piedra, entonces no es el objetivo, el objetivo ya está conseguido, el objetivo ahora es quedar lo más arriba posible para que los derechos televisivos de cara a la temporada que viene pues sean los más altos posibles y nos permitan invertir en consolidar esas posiciones para el futuro, para ser un equipo de estabilidad en la primera división española, y ya está, y con toda la tranquilidad y también con toda la alegría de estar disfrutando, de haber disfrutado del temporadón que está haciendo Las Palmas, como no se recuerda.
Y la última, ¿a quién ponemos por Saúl Coco? Lo normal es Alex Suárez para el domingo.
Sí, yo diría Alex Suárez. Me extrañaría otra cosa, y sobre todo lo que sí que creo es que Campaña no va a salir de titular, porque fue una absoluta catástrofe el pobre en la primera parte, no sabían ni dónde colocarse, estaba estorbando. Creo que es diferente jugar de pivote como cuando jugó contra el Getafe, saliendo en la segunda parte sin que te presionen, con un equipo descolocado y simplemente tener que ir al ataque, que cuando te ponen, que cuando sales ante una presión inicial, que Campaña estuvo francamente mal en el partido contra el Atleti.
Pues Javier Amador, que siempre es un placer hablar contigo, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran, hasta luego.
Hasta luego. Después volveremos con la última hora de la Unión Deportiva, mucho que analizar del conjunto Gran Canario, e insistimos, cuando se dé la noticia, si es antes de las 3, la daremos en directo, y si no, estaremos pendientes durante la tarde en toda la programación de la cadena COPE para cuando se pueda hacer oficial el caso de Pepe Mel. Todavía no lo es. Sigue que es garitano, pero todo parece indicar que el que fuera técnico de la Unión Deportiva Las Palmas será el que se siente en el banquillo el próximo domingo frente al conjunto Gran Canario. Hablaremos de baloncesto, hablaremos también después del mundo del balonmano, del voleibol, que comienzan los playoffs, pero ahora tenemos que hablar del motor a las 2:16 de la tarde, porque con nosotros está Nel Montes, el gerente de Motor Arisa. Nel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer aquí estar aquí con todos ustedes.
¿Le gusta el fútbol?
Me gusta el fútbol.
¿Y la Unión Deportiva?
Me gusta la Unión Deportiva. Soy más de baloncesto, la verdad, pero me gusta el fútbol.
Del Granca. ¿Y qué tal el Granca esta temporada?
La verdad que muy bien. Un pequeño chasco en la Eurocup, pero para el equipo que tenemos y donde podríamos estar, por encima de las expectativas, creo yo.
Lo que sí está muy bien es Motor Arisa. Se han inaugurado hace muy poquito las instalaciones espectaculares, ¿no?
Sí, la verdad que estamos orgullosos. Ya hace un año cumplimos 30 años y las instalaciones nuevas de Juan Domínguez Pérez, un espectáculo. Muy contentos. Y se inauguraron el pasado 22 de febrero, un evento muy, muy para recordar para todos nosotros.
Cuéntenos un poquito, si tuviéramos una ruta guiada, así a bote pronto y haciéndolo en la radio de la forma más adecuada, ¿qué nos encontramos si llegamos a esas nuevas instalaciones? Una vez que entramos, ¿qué nos podemos encontrar?
Bueno, lo que intentamos es que nos encontremos con la mejor experiencia para el cliente que entra. Empezamos con dos entradas, una para Renault, otra para Dacia, como marcas independientes para nosotros, que es importante. Una parte de vehículos industriales, una parte de vehículos de ocasión. Intentamos, por tanto, cubrir toda la oferta que pueden tener nuestros clientes. Y, sobre todo, tratamos de que ese servicio sea un servicio profesional y especializado, que escuchemos un poquito al cliente, que a veces perdemos un poco el foco en esto y no solo es vender, tenemos que el cliente se vaya contento y siga confiando otros 30 o 40 años más en Motor Arisa.
Sí, porque al final es lo más importante, ¿verdad? Que el cliente se vaya contento, que el cliente disfrute, que tenga un buen servicio y que se vaya muy agradecido de Motor Arisa en este caso en particular.
Exacto, eso es.
Dentro de lo que es el año 2023, ¿cómo lo podemos catalogar? ¿Cómo ha sido el año para Motor Arisa?
Para Motor Arisa es un año espectacular. Crecimos un 68% en ventas, en Renault, por ejemplo, un 18% en Dacia. La verdad que ha sido un año muy bueno. Ha sido un año que es pilar para lo que nos viene. Son años que, con las marcas que tenemos y con los servicios que podemos dar y lo que llega, porque creo que todo el mundo sabe un poquito lo que llega en Renault, que son seis modelos espectaculares, pinta muy bien, pinta muy bien para nosotros.
Enseguida hablaremos porque va a ser un año de muchísimas presentaciones, de muchísimos modelos, de muchísimos coches nuevos que vamos a disfrutar en este caso en Motor Arisa, pero hablando en particular de lo que es la instalación, se está pendiente de implementar también lo que va a ser la parte, es decir, una parte de lo que es la nueva instalación todavía se encuentra en la anterior.
Sí, la parte de posventa.
Correcto.
Se encuentra todavía en Cuzco, en la instalación anterior, y pasará a final de año a Juan Domínguez Pérez en instalaciones amplísimas de más de 3.000 metros cuadrados, dos plantas espectaculares, donde junto al resto de marcas de Grupo Ari crearemos un taller orientado a lo que estábamos hablando, a ese cliente.
Es decir, que de momento el que quiera el tema de posventa no está en la nueva instalación que tienen ustedes, ¿no?
Seguimos en Cuzco, la anterior, en los talleres.
Y la forma, la manera de llevar lo que es todo el proceso Motor Arisa con este cambio, me imagino que será mucho más moderno también en todos los sentidos.
Totalmente. El cambio va a ser un antes y un después. Va a haber la parte tecnológica, la parte de confort cliente, la parte de formación es igual para todos nuestros mecánicos y operarios, como es lógico, pero sobre todo también para nuestros trabajadores, que es una forma más cómodo para trabajar, mejores, no herramientas, pero mejores instalaciones para poder ejecutar su día a día.
Y además de lo que son las nuevas instalaciones, después hablaremos de los modelos de este año 2024, también se implementan los nuevos estándares corporativos, se han implementado, ¿no?
Exacto. Dacia principalmente hizo un cambio bastante importante a finales del año pasado en estándares y aquí en Juan Domínguez Pérez no se habían instalado todavía y ya están. Ya son el nuevo modelo de estándares de Dacia con una imagen mucho más fresca, mucho más outdoor, mucho más basado en los essentials, en esa cosa que siempre dice Dacia, que es un poco, pero verdad, en los básicos, podríamos decir. Sí. Pero la verdad es que cambia muchísimo la instalación. Y Renault tiene una parte quizá un poco... Es un poco menos vistosa, pero es un poco más de tecnología, imagen, confort de compra, que te sientas un poco como en tu casa y en tu momento de poder estar viendo, tocando y percibiendo nuestro producto.
Yo no sé si podemos alzar el telón o podemos hacer a lo mejor spoiler, pero ¿qué vamos a presentar este año 2024?
Pues seis modelos de Renault y dos de Dacia.
Casi nada.
Creo que Renault hace una semana lo calificaba el mejor año de su historia en presentaciones de modelos. Gran Kangoo, Scenic, un eléctrico coche del año en Europa ahora mismo con 625 kilómetros de autonomía eléctrica, R5, ya creo que todos hemos ido a hablar un poco de lo que será el R5 y los que hemos tenido...
El clásico, ¿verdad?
Exacto, los que nuestros padres tenían R5, en mi caso, o que han tenido R5, creo que van a volver a encapricharse de un coche por lo que representa, creo que es muy, muy sentimental, aparte de la tecnología que tiene. Y, cómo no, Rafale, que es un coche... más coupé, un subcoupé, pero orientado un poco más a gama media-alta. En Dacia tenemos el nuevo Duster como algo con un cambio radical, tanto de imagen como de tecnología. El nuevo Spring, un eléctrico pequeñito, muy asequible, más asequible que el R5, pero que incrementa las prestaciones muchísimo. Y la verdad que muy sorprendidos, orgullosos y con mucha expectativa para este año, para todos nosotros, por lo menos.
Es decir, que en todos los modelos, las 8 presentaciones que vamos a tener, también para todos los públicos, para todas las edades, entonces, los modelos.
Sí, cumplimos. Va a cubrir todo el abanico de edades, todo el abanico de gama, hasta de precios, desde la entrada hasta la gama que cubre Renault, que es una gama media, inicio de media alta.
Tirando hacia el híbrido y casi hacia el eléctrico ya en el 2024, ¿verdad?
Mucho eléctrico,
claro.
Mucho eléctrico y híbrido. Ya lo que motores de combustión puros, ya no es poquita cosa, ya podemos decir que estamos presentando. Ya es prácticamente todo. Es más, Renault ahora mismo, este año pasado fuimos la segunda marca en híbrido eléctrico de Canarias.
Hablamos de 30 años, que se dice pronto, de 3 décadas que ya lleva Motor Arisa, es decir, que el cambio ha sido radical, pero la modernidad podemos decir que va a llegar en este 2024, no solo con los nuevos coches, los híbridos, los coches eléctricos, con toda la innovación, sino también para la nueva instalación que tienen ustedes, que han presentado hace muy poquito.
La modernidad es todo, es la instalación, es los equipos, es el grupo Ari sobre el que nos sustentamos y que la verdad que es un grupo que ha existido durante muchos años, pero de creación como grupo no lleva tanto, si el camino que llevamos es espectacular y la evolución que tenemos es muy buena. Y todo ello nos da ese punto que decimos de esos 30, pero ojalá sean 30 más, que es lo que decimos a nuestros equipos continuamente.
Si tuviera que decir en el Montes alguna de las presentaciones, alguno de los modelos que se han presentado este 2024, ¿con cuál nos quedamos?
Yo me quedo con el R5. Porque lo que representa, porque es un cambio cultural, primer coche eléctrico que va a bajar de precio.
Usted es muy clásico entonces, ¿no?
es que no es tan clásico. Es que sorprende muchísimo ese coche. Hay que verlo en físico para darnos cuenta de del impacto. Es un coche que impacta. Y cuando los coches impactan, históricamente suelen pasar dos cosas. O que van muy bien o que van muy mal. No hay punto medio. Y en este caso creo que va a ser un coche que va muy bien.
Sí, sí. Y para todas las edades, aunque diríamos que más bien para a lo mejor un tipo de edad en concreto, pero que vamos, que se puede marcar en cualquier tipo de edad el R5, porque es el clásico de Renault, ¿no?
Tiene la faceta de cubrir las dos partes. La coche de imagen bonita, deportivo, con una estética muy atractiva que puede atraer un poco a la gente joven, a la gente que está empezando a conducir, esos veinteañeros que pueden estar en su momento de pensarse, oye, pues quiero aportar a largo de sostenibilidad, voy en coche eléctrico, no hago mucho, los kilómetros que hago me lo permiten por ciudad. Y luego tiene la parte sentimental de los que ya nos vamos un poquito más arriba,
claro,
que tenemos la parte sentimental de ese coche y recuperar el R5, el coche que mucha gente tuvo como primer coche, como coche que con sus vivencias y ese cariño que puede tener. Entonces, indirectamente cubre dos aspectos, siempre con una tecnología muy buena, siempre con los 400 kilómetros de autonomía, siempre con tres motorizaciones, cubriendo un poco un aspecto bastante considerable en gama, pero con una idea de que va a quedar por debajo de 25.000 y con Moves bastante por debajo de ese precio, que para un coche eléctrico es un gran precio.
¿Recuerda usted 8 presentaciones, 8 modelos de coches en un año?
Yo no lo he vivido nunca. Y es que los veteranos de Renault de España tampoco lo han vivido nunca. Por lo tanto, yo creo que es un año que a Renault le hacía falta. La revolución que nosotros llamábamos hace años era el momento, y los números del año pasado fueron muy buenos, pero este año tienen que ser mejores porque se está adaptando a lo que el cliente pide y a lo que el consumidor necesita, y eso es importante. Al final, nosotros como distribuidores tenemos que aprovechar eso para atraer al cliente y darles el servicio para encajar ese coche que ese cliente está buscando a sus necesidades, a su día a día y a sus capacidades, lógicamente. Entonces, yo creo que es un binomio, es completo, digamos, un círculo perfecto.
Si hablamos de calidad, precio, también está en... Tiene las dos fórmulas, el motor Arisa, en este caso, todo lo que se va a presentar, ¿verdad?
Sí, totalmente. Tenemos las dos fórmulas y también tenemos valores seguros. No nos olvidemos de nuestro Dacia Sandero, que es el coche más vendido en Canarias y el coche más vendido en España.
Sí.
Que parece que siempre está ahí, pero es que siempre sigue ahí. Y calidad-precio, yo creo que Dacia es un ejemplo fundamental de lo que hablamos antes, de esa esencia, de esos básicos que todo lo que necesitamos en un coche está ahí y a un precio contenido. Entonces, cubrimos toda la gama totalmente.
A mí muchas ocasiones, y gente entendida del mundo del motor me ha dicho, fíjate en los taxistas, el coche que lleva, y a partir de ahí, eso calidad-precio es el mejor, y es el Dacia.
Exacto, así es. Durante muchos años seguimos con Dacia, hemos tenido Jogger, hemos tenido Dockers, hemos tenido de todo, y la verdad es que es un coche que calidad-precio y mantenimiento es muy asequible, y por eso los taxistas han apostado en muchas ocasiones por este coche.
¿Cuándo tendremos la primera presentación de todas las que vamos a tener durante el año?
La primera presentación irán llegando. ¿Vale? No tengo fecha con la marca, no puedo decir la verdad.
Son sorpresa,
pero es verdad que Scenic, que es el coche del año Europa, ya está lanzado ya por la marca a nivel mundial, podríamos decir, y hasta aquí. O sea, en 2 meses lo presentaremos, ya informaremos. Y todo lo relacionado con R5 será después del verano, porque es cuando ya estamos con la preventa, con toda esta parte, pero lleva una parte de llegada de stock que será final de verano, septiembre, octubre.
Otro dato importante es que han dicho que van a estar en el Dakar, que ahí tiene que estar, ¿verdad? Dacia y Renault, que van a estar en el próximo Dakar.
Dacia va a estar en el Dakar, exactamente. Con un prototipo muy, muy interesante. La verdad que unos pilotos increíbles, ni lo podíamos esperar.
Es decir, que abre mucho más el abanico para lo que va a ser el próximo año, ¿no?
Da otra imagen de marca, te ayuda mucho a Dacia como imagen de marca y ayuda mucho a estar en esta competencia. Pero es que no solo vamos a estar ahí, es que también vamos a tener Copa Dacia en los rallies de Canarias, por ejemplo.
Uh-huh.
Y también vamos a ir con la Copa Clio en Canarias con nuestros 5 rallies, 4 Gran Canaria y 1 en Tenerife. Así que creo que la apuesta por competición de la marca de Renault Dacia es abismal y nosotros como motorista la apoyamos totalmente, porque es una forma de acercarnos a nuestro público, de hacer ver los coches a los clientes, de ver las prestaciones y de que disfruten con un deporte que es muy bonito.
Sí, el motor además, después del fútbol, es el deporte más seguido en todo el archipiélago. Tenemos el World Rally Car ya a partir del año 2025-2026. Eso también supone un estirón para las marcas de coches, ¿no?
Totalmente. Además, seguro que todos apostaremos y aprovecharemos ese momento para dar a conocer nuestros productos y nuestras instalaciones, seguro.
De todos los años que usted lleva en motor, Arisa, podemos decir que este es donde más expectativas se están creando, y eso que estamos arrancando, que estamos en el de marzo.
Yo creo que sí. Claramente es el año que más ilusión nos presenta, porque al final nos dedicamos a vender, pero cuando llegan cosas nuevas, novedades, productos como ese R5 que hablábamos, que al final nos hace la ilusión de qué va a pasar, que a nosotros nos gusta, que ese cliente vendrá, se irá contento, lo disfrutará. Pues esto es nuestro ADN también.
Claro. ¿Cuánto esperan que sea el stock aproximadamente para este año 2024?
El stock, no sé exactamente cuál es el stock, a qué te estás refiriendo.
La previsión de venta para este año.
Ah, la previsión de venta, sí. Nosotros esperamos crecer en venta más de un 5% de lo que era el año pasado, y somos muy muy conservadores, honestamente, ¿vale? Pero en nuestras ventas a particular están bien, nos movemos en un 13% de la venta particular, más o menos, entre las dos marcas del mercado canario. Pero esperamos crecer unos 2 puntitos para que tengamos un poco de peso de mercado.
Qué bueno. Una parte importante siempre es la postventa, ¿verdad? Una vez que se llega, se compra el coche, pero la postventa es fundamental, esa relación entre el cliente, la marca, los mecánicos, etcétera.
Totalmente. La postventa es la parte más importante de la automoción, y quizá la parte que muchas veces no le hemos dado el cuidado que deberíamos, siendo honestos con nosotros mismos. Pero es que es fundamental dar ese servicio. Al final, nosotros, el coche enamora, la posventa fideliza. Tú te compras un coche porque te gusta, porque es lo que necesitas, pero al final todos tenemos que ir a un taller, queremos que nos atiendan bien, rápido, a un precio adecuado. Yo nunca digo el más barato y el más caro, pero adecuado al servicio que te están dando, y sobre todo irte contento y que esas operaciones se hayan hecho correctamente, de lo que los demás, el público normal, no sabemos.
¿Ha notado la presencia de, con las nuevas instalaciones, con la creación, con el cambio que están teniendo, ha notado más presencia de personas para ver sobre todo los coches o mirar algún coche que se puedan comprar?
Nosotros hemos notado en Juan Domingo Espero un incremento, llevamos pase de cliente bastante importante. Pero es verdad que la instalación donde nosotros estamos ahora, que estamos al lado de otras marcas de Grupo Ari y otras marcas de la competencia, pero que es bueno estar ahí. Nosotros queremos estar, que el cliente elija. Queremos estar en un sitio que el cliente pase y el cliente elija. Y ahí es parte de mi trabajo decir, oye, escoge porque lo hemos hecho bien.
¿Cuándo es el mes aproximado? Hablamos del año 2023, este año 2024 todavía estamos en el mes de marzo. El mes aproximado que más venta puede tener la marca de coche, en este caso Motor Arisa, cuando ustedes estiman que pueden tener más venta dentro del año.
Los meses previos verano, junio y julio, son buenos meses generalmente. También un empujón de rentacars, etcétera. En junio y septiembre-octubre solemos tener ahí 2 empujones de rentacar. En cliente particular suele ser esa parte de verano, previo verano siempre. Es donde más nos solemos mover, pero bueno, son números interesantes para nosotros y que no hay un desajuste especialmente grande tampoco, el mes más bajo. No es como otros sectores que tenemos un mes que vendemos muchísimo. Por ejemplo, las tiendas que en Navidad venden mucho y el resto del año. No, nosotros nos acercamos mucho, nos movemos un 20% arriba, 20% abajo como mucho, pero tenemos ese juego justo antes del verano.
Qué bueno. Pues tenemos que recordar hasta las instalaciones porque queremos ir a ver todo lo que van a ser las presentaciones, todos los coches, las nuevas instalaciones que tienen. ¿Dónde están exactamente?
Bueno, quedan todos invitados a verlas, a Juan Domínguez Pérez 21 en el Sebadal. Y nada, como Motor Arisa, esperándoles para que podamos darles el mejor servicio posible.
Y para el que esté también en postventa, recordar que todavía dentro de muy poquito, pero todavía no están por allí, ¿verdad?
Exacto, en calle Cuzco seguimos en postventa. Muchas gracias.
Pues Nel Monte, gerente de Motor Arisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que realizan. Estaremos muy pendientes con todas las presentaciones. Iremos alzando el telón y viendo uno tras otro durante todo el año y pasándolo bien con Motor Arisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes.
2:33 de la tarde. Enseguida volvemos con fútbol. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de baloncesto y también, por supuesto, de voleibol. Continuamos en la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro. La coge Viera para Sandro. Sandro para Viera. Viera para Sandro. Sandro, Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¡Ey! Sí, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Pensando en renovar tus muebles del baño? Ven a Siscocan y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo. El equilibrio perfecto entre calidad, precio y diseño lo tienes en Siscocan. Más información en nuestras redes sociales. Siscocan.
Para todos los que dicen,
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:34 de la tarde, siguen pasando los segundos, los minutos, no tanto las horas. Seguimos pendientes de la Unión Deportiva Almería, de esa noticia que se puede dar en cualquier momento, se puede hacer oficial, de la llegada de Pepe Mel al cuadro almeriense. Se uniría a Jonathan Viera y qué casualidad que el domingo, insistimos, tienen que venir a jugar en el estadio de Gran Canaria. Un partidazo que vamos a vivir, como siempre, en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto gran canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Vívelo con nosotros.
Y todavía a esta hora de la tarde, Gaizka Garitano sigue siendo técnico del Almería. Y fíjense lo que comenta después del partido de ayer. Es verdad que no han tenido mucha suerte durante toda la temporada. Están con 0 victorias en las 28 jornadas que llevamos de la competición liguera en la primera división del fútbol español. Ayer iban ganando, al final empataron frente al Sevilla. Siguen sin tener un solo triunfo. Y dice esto el técnico Gaizka Garitano.
No es normal no haber ganado cuando todos los partidos competimos y estamos cerca de ganarlos, ¿no? Pero bueno, por una cosa o por otra, parece increíble, ¿no? Pero bueno, teníamos también un rival muy fuerte enfrente que también tiene sus bazas y bueno, al final creo que el equipo también ha hecho un buen partido y bueno, que ha obtenido ese premio al final del empate, pero una pena porque hemos estado cerca otra vez, un día más de ganar, ¿no?
Hace un momentito, o sea, que estuvimos con el Montes, el gerente de Motor Arisa, y es que en el mundo del motor ha habido en las últimas horas una noticia extraordinaria. ¿Saben qué va a ser? Dentro del calendario del World Rally Car va a estar el Gran Canaria, va a estar el Rally Islas Canarias para el año 2025 y también 2026. Ya era un secreto a voces, pero ayer se firmó ese acuerdo. Vamos a escuchar a Manuel Aviño, que es el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, hablando de esta magnífica noticia. Además, el Mundial vuelve a España, en este caso como Gran Canaria como sede, pero el Mundial vuelve a España. Vamos a escucharlo.
Porque efectivamente es uno de los hitos que teníamos en la hoja de ruta, recuperar el Campeonato del Mundo de Rallys en España. Y bueno, hoy, como decía al comienzo, es un gran día, es un día que me hace sentir muy especialmente feliz. Y bueno, yo creo que debemos ahora trabajar porque todavía queda mucho camino por recorrer. Está todavía sujeto a la aprobación del Consejo Mundial de la FIA, que se producirá sin ningún problema. Pero como digo, pues bueno, es una gran asignatura. Hay que entender que ya la organización del Campeonato de Europa, pues bueno, lleva consigo una complejidad importante, sobre todo en términos de seguridad, y esto pues todavía va de alguna forma a incrementar esa excelencia organizativa, con lo cual yo creo que es un uno de los grandes retos al que todos, en mayúscula, nos enfrentamos. Afición canaria, las diferentes federaciones, la organización, es responsabilidad de todos. Si queremos que esto perdure en el tiempo, hay que entender que una prueba de esta magnitud, del Campeonato del Mundo de Rallys, pues bueno, lleva mucha complejidad a nivel de infraestructura, de coordinación y sobre todo de colaboración del público. O sea que ya desde aquí ya empezamos a lanzar estos mensajes para que lo que acabamos de conseguir es muy grande y es muy bueno para Canarias, quede por muchos años.
Ojalá que sí. El año 2025-2026 en el calendario del World Rally Car, del Campeonato del Mundo de Rallys, estará la isla de Gran Canaria con el Rally Islas Canarias. Fíjense el impacto turístico y económico que pueda tener esta extraordinaria noticia. Además, va a ser la única prueba que se va a disputar el Campeonato del Mundo en España. Antes, recuerden que era en Cataluña, pues ahora será en Gran Canaria con el Rally Islas Canarias. 21 minutos que restan para las 3 de la tarde. Tenemos que hablar de muchas cosas, sobre todo de baloncesto, del Gran Canaria. Dos partidos fuera de casa, Manresa el próximo fin de semana y el posterior, el derbi contra el Lenovo Tenerife.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas. ¿Pensando en renovar tus muebles del baño? Ven a Siscocan y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo. El equilibrio perfecto entre calidad, precio y diseño lo tienes en Siscocan. Más información en nuestras redes sociales. Siscocan. Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:40 de la tarde, también de voleibol. Hablaremos después porque recuerden que arrancan los playoffs por el título para el Gran Canaria, para el Lideramar. Será ya en las semifinales, es decir, va a tener que esperar en torno a 4 semanitas para jugar la penúltima fase en la lucha por el título. Pero ahora, 2:41, hablamos de básquet.
Soy de Gran Canaria, amarillo es mi color, amarillo, amarillo es mi color.
Porque menudo resultado, menudo partido del Gran Canaria ante el Casademón Zaragoza, 111-85. Ganó el Gran Canaria. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y eso que nos dejamos ir, el partido casi en el primer cuarto estaba acabado, ¿eh?
Sí. Le hemos dejado una buena Semana Santa al Zaragoza y a nuestro antiguo entrenador. Es decir, que realmente se quitaron de encima un poco lo que pasó el miércoles anterior.
Eso que te iba a comentar, si el Zaragoza pagó, Pepón, los platos rotos porque está con 9 victorias, que tampoco está siendo una mala temporada para pasarla así por encima al Granca, ¿no?
Hombre, pero así todo yo creo que es un equipo en peores condiciones que el Gran Canaria. Lo que pasa es que son equipos que un día pueden estar bien y otro día pueden estar mucho peor, ¿no? Es lo que está pasando con Plasencia, ¿no? Que al final han ido sacando algunos otros partidos con jugadores que a priori no empezaron bien la temporada y van sumando. Es complicado, ten en cuenta que a partir de la plaza 12 está todo muy muy apretado todavía. Granada está peleando, están todos peleando por la salvación, que es un montón de temporada. En el caso nuestro también, para meternos en playoff, 10, 11 jornadas me parece que son. Y van a ser a muerte, porque cada vez los equipos van cogiendo un poquito más de forma y se van complicando las situaciones. Pero seguimos sumando, y mientras seguimos sumando, pues nos mantenemos ahí.
Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Fran Cruz, buenas tardes, Pepón.
Menudo partidazo del Gran Canaria, pero lo estamos hablando con Pepón. Anicel, desde el primer cuarto ya no teníamos partido. Qué superior el Granca al equipo de Porfi.
Evidentemente, cuando se escucha a Pepón, siempre Pepón nos pone esa nota de prudencia que hay que tener, pero evidentemente hay que felicitar al equipo en este partido, hacer ese despliegue de acierto en porcentaje. Eso es lo que se busca siempre en el rendimiento deportivo, es que los porcentajes sean altos en cuanto a pues los tiros, el rebote, el porcentaje de tiros de tres, sobre todo, porque sumas más puntos. Y luego la clave, cuando hablamos la semana pasada, es proteger el rebote, controlar el rebote, sobre todo defensivo, para poder imponer un ritmo de partido que yo creo que ahora con Andrew Albici y Ferran Bassas y la forma en la cual está Ethan Happ, pero sobre todo Pierre Pelos, eso le da mucha más amplitud a cómo puede Gran Canaria hacer daño a los equipos contrarios. Y obviamente había una motivación especial con el entrenador que estaba enfrente, junto con la derrota que en la Eurocup pues de la semana pasada.
Este es el sitio, Pepón, real del Gran Canaria, porque estamos cuartos, igualado con el Barça en la tercera plaza con 16 victorias. ¿Ese es el puesto nuestro?
El Real a día de hoy, sí, el Real de aquí a final de temporada, entre el octavo y el cuarto. Que al final, si realmente...
jugar playoff, ¿no?
Claro, estar como estamos sumando, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Es decir, cada vez que tenemos acierto en el tiro, el equipo se va hasta por encima de los 100 puntos, y nos ha pasado muchas veces. El problema, las lagunas que tenemos en muchos partidos en los cuales, pues, nos tocó entre semana la manzana negra y nos tocó y nos cayó, ¿no? Yo creo que fue un palo de agua fría, ¿no? Para el club. Pero bueno, tampoco es algo importante, porque yo creo que las competiciones europeas, cada vez hay más rumores de que todo se va a ir igualando, sumando, y que exista una sola competición o dos como máximo. Al final no creo que Gran Canaria ni tenga problemas para estar otra vez en competiciones europeas en donde él quiera estar, en Euroliga, ¿no? Que tendría que ganárselo por méritos propios. Pero ya te digo, lo ideal es que si Gran Canaria está entre el cuarto y el octavo, volvemos a lo mismo. Es decir, habrán hecho un temporadón, sobre todo porque el principio de temporada no fue bueno, ha costado adaptar un montón a los jugadores, y vamos a ver y cómo terminamos la temporada que viene y qué jugadores se nos quedan.
Porque ahora mismo, Aniset, es que solo nos queda la Liga. Eliminados de la Eurocup, no pudimos llegar a semifinales en la Copa del Rey. Lo único que nos queda es centrarnos ya en lo que resta de competición, ¿no?
Lo primero es felicitar al equipo y al club, por supuesto, por estar en la Copa del Rey y pelear y jugar bastante bien contra un gran equipo que fue el Valencia, que bueno, el Valencia tenía como la obligación de superar al Girona Gran Canaria en los cuartos de final de la Copa del Rey, y la presión de defender el título de la Eurocup pues a veces nos pone cada uno a nuestro sitio, lo que es la competición misma, como lo que acaba de decir Pepón. Compites, lo das todo, lo primero es competir, y luego ya pues el otro equipo acierta en encontrar tus debilidades, y si no lo puedes frenar o no encuentras ese mismo nivel que te dio rendimiento contra otros equipos anteriores, pues pierdes. Y ahora mismo, evidentemente, para el Girona Gran Canaria, como entidad y como equipo, pues la Liga ACB es la clave. A tu pregunta de si está en su sitio, sí, porque el Gran Canaria ahora mismo está logrando las victorias y reduciendo las derrotas para estar en esa posición, que lo mismo que ser cabeza de serie en la Copa del Rey, pues se han posicionado ellos por méritos del trabajo que han hecho los técnicos y los jugadores. Ahora mismo, objetivos para todos los equipos en la Liga ACB es Copa del Rey, estar ahí presente, acercarse a las semifinales, sobre todo a la final, luego competición europea, Eurocup, pues defender título. Se ha peleado, se ha rendido bastante bien en buena parte de la temporada, hasta que algunos jugadores pues han tenido lesiones, baja un poco el rendimiento, no se ha podido, pues la semana pasada fue el último partido, el equipo no ha desmerecido, siempre que el otro equipo juegue mejor y que tú no cometas muchos errores, es felicitar al contrario y pa'lante, ¿no? Ahora la ACB es el objetivo, mantenerse ahí entre esos 6, 7, 8 primeros y jugar los playoffs, y ojalá poder competir mucho mejor para acercarse lo más posible a la semifinal y ojalá para la final, que va a ser muy complicado porque todos los equipos, hasta los que están abajo, como estamos viendo con Palencia, con Granada, y no tanto quizá con el Breogán, pero todos los equipos están al acecho de los 8, de esas 8 primeras plazas, ¿no? El objetivo para el Gran Canaria es estar en playoff y luego pues ir a por todas.
Fíjate que hace muy poquito aquí en la cadena COPE, además el director deportivo Uli Villar, Pepón, nos decía que si jugaban Euroliga, que vamos, que lo tenían casi confirmado, que iban a decir que sí, no como la temporada anterior. Ahora, sin estar en la Eurocup, ya decimos adiós a esa posibilidad. Otra situación histórica, que pues alguien dice que viene bien, que viene mal, pero bueno, que es una situación histórica estar en la Euroliga, ¿no?
Hombre, están en la máxima liga europea, eso está clarísimo, ¿no? Y donde están los mejores equipos de todas las ligas. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, no es lo mismo. Es decir, si sales con un presupuesto acorde, tienes que tener una plantilla de 16, 17 jugadores, tienes que sumar un montón de cosas que tener en cuenta, que al final jugarías una competición muy, muy dura, muy, muy dura. Tendrías que saber que es otra competición durísima, y después para cómo tienen los viajes, son igual posiblemente mejores que los que haces en las competiciones secundarias de Europa, pero después Copa del Rey, necesitas un presupuesto mucho más alto, son un montón de cosas que al final vivimos en una isla, no hay dos equipos en las islas, son muchos fondos, el patrocinador, vamos a decir que debería dar un salto de calidad, tendrían que ser sponsors privados, grandes empresas, que las hay, pero bueno, al final son multinacionales que querrán o no entrar, pero yo creo que es fundamental para un salto de calidad, es que seguir dependiendo, como estamos dependiendo de años tras años, del dinero de una institución pública que es la que más aporta y la que salva después los déficits a final de año, yo creo que cada vez es más complicado, la situación a nivel mundial cada vez es más complicada en un montón de cosas, y hay que tirar de patrocinadores privados y que la gente lo entienda, ¿no? Porque si no, al final estamos donde estamos gracias a eso, ¿no? Y hay que agradecerlo, y el apoyo viene súper bien, pero todo lo que sea quitarle carga a la institución pública, al Cabildo, por ejemplo, yo creo que es muy, muy, muy importante para un salto de calidad, muy, muy, muy importante, y yo creo que ahí donde quizás estamos fallando de los inicios que subimos, ¿vale? Que al final todo venía del mismo sitio.
Viendo la clasificación, Anicet, del tercero al undécimo, del puesto 3 al 11, cualquiera, pero es que el Madrid y Unicaja están jugando otra liga este año, ¿eh?
Bueno, ese próximo domingo, con la visita del Madrid de aquí al Carpena, pues va a ser
partidazo, sí.
Uno de los partidos esperados para ver si se aupa el Unicaja a ese primer puesto. Y los dos están jugando a muy alto nivel, a un rendimiento muy constante, gran equilibrio en todos los cada uno de los quintetos que ponga tanto Chus Mateo y Ivón Navarro en la pista, y luego pues por debajo, empezando con el Barcelona, el Gran Canaria, el Valencia, y los que siguen, el Manresa va a ir sorprendiendo con mucha gente, junto con el Lenovo Tenerife. Y hasta es el nivel, ¿no?, de la Liga ACB, Juanfra, el nivel de la Liga, sí, Liga ACB, sí. Es un nivel muy alto, por eso muchas de las comisiones europeas, los equipos de la Liga ACB, los equipos españoles, se están considerando casi siempre entre los dos o tres favoritos. Así que pues nadie puede relajarse, el Liga Gran Canaria no se puede relajar, porque los que vienen detrás están apretando duro para acercarse a las ocho primeras plazas, y luego todo el resto quieren eludir ese descenso, ¿no? Yendo a lo que comentó Pepón, yo creo que para lo que es la FIBA y la Basketball Champions League, no verían con mal ojo que se junta el Gran Canaria a una competición como lo han hecho equipos como el Unicaja, el Lenovo Tenerife, que es la Basketball Champions League, que te es mucho más rentable, es mucho más negocio real que la Euroliga o la Eurocup, que no vive dentro de una economía real, ¿no? Uh-huh. La Basketball Champions League sí, y favorece a la competición nacional, que para todos los equipos de la Liga ACB es la prioridad.
Sin duda. Una última para los dos. Esta semana no, porque es Manresa-Gran Canaria, pero Pepón, la próxima semana Lenovo-Tenerife-Gran Canaria. Yo creo que es la primera vez en los últimos años, es un partido diferente, son dos equipos de muchísimo talento y muchísima calidad, pero que llegamos estando un poquito mejor nosotros, el Granca me refiero.
Un cambio de tendencia, es decir, hasta ahora Tenerife había estado en esas primeras posiciones en los últimos años, y ahora es al contrario, Gran Canaria está ahí. pero va a ser un partido muy, muy, muy igualado, un partido grande para todo el mundo, para vivirlo. Y como decimos siempre, es decir, llegan los dos en una posición tranquila, los dos están en playoff, quedan el mejor. Es decir, realmente, cuando me mojo mucho más, está claro que a uno puede querer más o menos, pero en estos casos donde ya están todos por un estilo y no hay ningún peligro, quedan el que mejor lo haga y al final que disfruten, ¿no? Porque al final tenemos a dos equipos canarios dentro de los ocho primeros, llegan ahí y yo creo que va a ser un gran partido.
Eso es un lujazo, tener dos equipos de la misma comunidad en la Liga ACB y encima estando en la parte alta de la tabla, Anicet, el Granca y el Lenovo Tenerife. Este año un poquito mejor el Granca, habitualmente es al contrario.
El Granca y el Lenovo Tenerife están ellos dando una línea, sobre todo el Lenovo Tenerife, de una constancia en lo que es el proyecto de un club. Cuando se habla del proyecto de un club, no es solamente los fichajes. Es decir, ¿hasta dónde vamos a pelear? Y vamos a pelear para ser uno de los ocho en la Copa del Rey y acercarnos lo más posible a los cuartos de final y la Final Four en la Basketball Champions League, que es una competición que nos rinde. Aprovechamos mejor el presupuesto que podamos generar, como también, repito, lo ha dicho Pepón, en la isla, pues la economía es la que es. Entonces vives dentro de esa realidad. Y luego, pues el Lenovo Tenerife ha seguido una línea en la cual su identidad ha sido mucho más clara que el Granca, que ha tenido algunos altibajos en definir cuál es su proyecto. Y ahora mismo, esta temporada, y también un poco la temporada pasada, el Dreamland Gran Canaria ha ido subiendo con los cambios a nivel estructural que han hecho, evidentemente invirtiendo, identificando a un entrenador como Jaka Lakovic, y ahora es como el inicio de un nuevo proyecto para el Dreamland Gran Canaria. Ahora es encontrar ese punto en el cual decir, lo sostenemos aquí y eso es nuestro mínimo yendo hacia arriba. El Dreamland Gran Canaria y el Lenovo Tenerife es un derbi que apasiona a todo público de baloncesto, pero nunca se puede subestimar a ningún equipo de Chus Vidorreta, y todo equipo que tenga a Marcelino Huertas siempre es un equipo peligroso, ¿no? Así que vamos a ver un excelente derbi, un excelente partido, pero todos los equipos de la ACB quieren estar, les encantaría estar en la situación en la cual está el Tribunal Gran Canario.
Tal cual. Anicet Labodrama, Pepón Artiles, que siempre es un placer. Buena semana, un fuerte abrazo para los dos.
Gracias,
un abrazo para todos. Gracias. 5 minutos para las 3 de la tarde. Por cierto, tenemos también Euroliga esta semana. El Fenerbahce juega frente al Valencia el jueves. También tenemos el Baskonia, que el mismo jueves juega contra el Olimpia Milano. El Barça frente al Partizan. Y el viernes se juega el Bolonia contra el Real Madrid. Tenemos jornada de Euroliga para el jueves y para el viernes para los 4 equipos españoles. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y tenemos, claro que sí, que ir anunciándolo, porque el jueves 4 de abril, el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño, estará aquí, en la isla de Gran Canaria. Sigan escuchando la COPE, que les iremos dando muchos más detalles. De momento, que sepan que el día 4 de abril, jueves, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño aquí en la isla de Gran Canaria.
En la la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
El jueves 4 de abril, apúntenlo en la agenda, no se lo pueden perder, estará en la isla de Gran Canaria. El partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Y sigan atentos a la COPE durante los próximos días porque iremos dando muchos más detalles. ¿Dónde va a ser? ¿Si hay que buscar invitación o no? ¿Dónde tienen que ir? ¿A qué hora? De momento, jueves 4 de abril, el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño en Gran Canaria. En voleibol, pendientes de lo que son los playoffs por el título, se van a disputar los cuartos de final el próximo fin de semana. El Hidramar Gran Canaria tiene que esperar a las semifinales porque ya está clasificado. Tiene 4 semanitas para preparar lo que es la penúltima ronda. Vamos a escuchar al técnico, a Fran Carballo.
Pues un poco en plan una mini pretemporada, ¿vale? Volver a trabajar físicamente, volver a trabajar tácticamente. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer algún partido que podamos con algún equipo para no dejar de competir esas 4 semanas e intentar llegar en las mejores condiciones posibles.
Hoy tenemos Champions, juega el Barça frente al Nápoles, se lo va a contar todo el tiempo de juego de la cadena COPE. Menos de un minuto para las 3 de la tarde. El tiempo de juego en la Copa y con el Barça-Nápoles a partir de las 8, mañana con el Atlético de Madrid frente al Inter también a partir de las 8 de la noche. Segundos que restan para que sean las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. En nada, enseguida, en un instante, arranca la tarde de Copa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Muy buenas tardes. My love will never to come back.